Buenos días. Soy el pastor Kitegli del Centro de Misión Songna. Y los versículos que leímos hoy son Mateo 20, versículo 17 hasta el 34. Y probablemente ya han visto el título de hoy, ¿qué es lo que desea? Todos ustedes aquí probablemente han venido porque han deseado algo y hay algo que ustedes desean de Dios. Y así que hoy me gustaría tomar un tiempo para pensar en lo que deseamos. Jesús, en quien nosotros creemos, vino en esta tierra a través de una nación en particular. Así que en los ojos de la gente, Él parece parte de esa nación. ¿Cuál es esa nación? Es Israel. Israel ahora está ubicada en la región de Palestina, cerca del Mediterráneo. Y alguien que conozco una vez me hizo esta pregunta cuando comencé mi vida de fe. Me preguntó, ¿Corea también tiene su propia religión? Entonces, ¿por qué sigues específicamente la religión de Israel? Y dijo, tenemos a Tangun, pero ¿por qué tú sigues a Jesús? Y él pensaba que Jesús era un hombre de Israel, porque vino de Israel, y consideraba a Jesús como el Dios que adoraban los israelitas. Sin embargo, Jesús en quien nosotros creemos no es solo el Jesús de los israelitas, Él es el Hijo de Dios que creó el cielo y la tierra. Dios desea darnos algo a nosotros, y esto es algo similar como plantar una semilla. Por ejemplo, hay un huerto lleno de manzanos y un agricultor desea construir un huerto de esos manzanos. Entonces, planea cultivar esos manzanos a partir de brotes. Entonces, quiere formar una variedad que no se había existido anteriormente. Y al principio, obtiene esas semillas y las siembra, pero no las planta directamente en el huerto, sino que primero comienza plantándolos en una maceta pequeña. Y una vez que esta semilla crece hasta cierto punto a una planta joven, entonces luego y las transfiere al huerto. Y el lugar donde se siembra esa semilla al principio es solo una maceta. Tiene que usarse una maceta. Sin embargo, lo que el agricultor realmente decía no es la maceta en sí, no quiere beneficiarse de ella, sino quiere llenar todo el huerto con esos árboles. Ese es su propósito. De la misma manera, cuando Dios tiene la intención de otorgar algo a la humanidad, Él elige una nación entre todas las personas de la tierra. Y lo que Él reveló a través de esa nación, ahora desea de que todas las naciones la puedan obtener. Por lo tanto, debemos buscar lo que Él nos quiere dar a nosotros. Pero cuando venimos delante de Dios, eso es lo que debemos de obtener, el regalo que Dios desea darnos a nosotros. Sin embargo, muchas personas buscan a Jesús buscando lo que Él no ha otorgado. Y aunque Dios nos da estas cosas, nos lo da para poder ayudarnos a nosotros temporalmente. Pero hay algo que Dios desea darnos por toda la eternidad. Pero no tiene interés de esto, sino que solamente buscan lo que desean personalmente. Los versículos que acabamos de leer muestran cuando Jesús estaba subiendo a Jerusalén, como es Mateo 20, es la última parte del libro de Mateo. Y entonces, ¿por qué Jesús estaba yendo a Jerusalén? Era para cumplir su propósito, que era morir. Llamó a sus discípulos por separado y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Les está hablando sobre su muerte. Fue un momento muy serio. Y era una situación en la que los discípulos al escuchar esto deberían llorar y no hubiera sido suficiente. ¿Pero será que ellos entendieron realmente las palabras de Jesús? No, no lo entendieron. No pudieron entender el significado de las palabras de Jesús de que iba a morir. Sus corazones solo estaban llenos del anhelo del Mesías. ¿Quién era el Mesías? Era aquella persona que ellos estaban esperando. Hay algo que ellos esperaban y deseaban. Creían que Jesús era el que había, que ellos estaban esperando. Pero lo que toda la gente de Israel esperaba era que volviera el rey como el rey David. En la historia de Israel podemos ver que la era del rey David fue la más rica y poderosa. Y durante el reinado del rey David, la influencia de Israel se extendió no solo en las regiones cercanas, sino llegó hasta también hasta Egipto. Y del este hasta el norte, Israel era una nación tan renombrada que incluso durante el reinado del rey Salomón, que es la siguiente generación, las personas de Etiopía en África vinieron a presenciar el resplandor de Israel escuchando los rumores. Y como resultado, los israelitas tenían en su corazón un anhelo profundo por el rey David. Pero después del reinado de David, la nación comenzó a declinar gradualmente. Y después de la era del rey Salomón, la nación se dividió en dos partes, el norte y el sur, algo similar como Corea del Norte y Corea del Sur. A las 10 tribus que fueron al norte fueron destruidas primero y siguió la caída de Jerusalén que estaba en el sur. Desde entonces habían sido invadidos por países extranjeros. Primero comenzó con Babilonia, que es actualmente Irak. Fueron gobernados por Irak durante un tiempo largo y más tarde, justo cuando pensaban que las cosas iban a mejorar, recibieron el dominio de Grecia, que fue el periodo de helenístico, actualmente Grecia. Y durante ese tiempo hubo algo de alivio porque las políticas coloniales de los griegos, promovían la libertad y respetaban las culturas locales. Pero este periodo también fue algo breve. ¿Por qué? Porque apareció el Imperio Romano y comenzó a dominar esa región. Y los romanos gobernaban con fuerza militar, lo que llevó a que este periodo, un periodo de gran humillación y sufrimiento para los israelitas. Por lo tanto, ellos anhelaban y deseaban el regreso de la era cuando el rey David gobernaba. Y entonces ellos se preguntaban, ah, ¿cuándo vendrá esta persona? ¿Cuándo vendrá un salvador como David? Ah, ¿cuándo aparecerá el rey que restaurará nuestra nación? Justo en ese momento apareció Jesús. Y algunas personas comenzaron a insistir que Jesús era el rey que ellos estaban esperando. Y al principio estaban inciertos de esto, pero al mirar las obras que Jesús estaba haciendo eran inusuales. Por ejemplo, alimentaba a 10.000 personas con solo 5 panes. Y después de presenciar esto, la gente comenzó a pensar, ah, si Él está con nosotros, no necesitamos preocuparnos por los suministros. Y decían, ay, también habían escuchado que Jesús había caminado por el agua para llegar al barco, e incluso ordenaba las olas y los mares y los vientos se calmaban. Y entonces ellos comenzaron a creer, ah, si Él definitivamente, tiene ese poder, entonces Él tiene el poder para librarnos de esta nación que nos ha oprimido a nosotros. Y si va a Jerusalén y levanta la bandera como nuestro líder, entonces nosotros que somos apasionados y devotos a nuestra nación, nos levantaremos contra los romanos y restauraremos nuestra independencia. Y luego de esto vendrá una era como la del rey David. Esa es la expectativa que ellos tenían. Mientras los discípulos seguían a Jesús, a menudo habían escuchado de la boca de Jesús, ah, el reino de Dios, el reino de Dios, pero no entendían como el reino de los cielos, como nosotros ahora pensamos sobre el reino de los cielos. Pero, en cambio, ellos esperaban que se restaurara el reino de David en Jerusalén y destruir a los romanos. Entonces, cuando Jesús dijo, vamos, vamos a morir, las personas que lo seguían, la verdad, no se entristecieron, sino ¿cómo reaccionaron ante esto? Se emocionaron. Ellos malinterpretaron las palabras de Jesús pensando que Jesús estaba diciendo, ay, está bien, vamos y estoy ya preparado para luchar hasta la muerte, porque había dicho, voy a morir. Incluso Pedro, al escuchar estas palabras, dijo, Señor, iré contigo, incluso y moriré contigo. Estoy listo para luchar hasta la muerte. Mientras Jesús decía, tendré que ir a morir, y si leemos en el libro de Lucas, podemos ver que describe que Jesús derramó lágrimas mirando a Jerusalén. Entonces, fue un momento así de grave. Jesús estaba preparándose para morir realmente, pero los discípulos interpretaron las lágrimas de Jesús como una reafirmación de su determinación para entrar en la batalla decisiva. Y es probable que los discípulos que seguían a Jesús parecía de esta manera. Era como, por ejemplo, que Jesús lideraba el camino y los discípulos probablemente le seguían de cerca con una expresión dura y orgullosa con la intención de pelear. Pero entonces, cuando Jesús estaba diciendo que iba a ir a Jerusalén para morir, una mujer vino a verlo. Era la madre de los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, que eran unos de los discípulos de Jesús. Y estos dos hermanos eran conocidos por un temperamento como fuego, y así a veces se les llamaba como los hijos del trueno. Entonces su madre era la que se había acercado a Jesús, inclinándose ante él, y él le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Esta pregunta es, ¿qué es lo que deseas? Le está preguntando esto. Entonces la madre había respondido, cuando restaures tu reino, ordena que se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y en simples palabras, ella estaba pidiendo que uno de sus hijos se convirtiera en el primer ministro y el otro viceprimer ministro. Y si decimos esto en palabras de hoy, estaba diciendo, ay, cuando llegues a ser presidente, nombra a mis hijos como primer ministro y el otro el vicepresidente. Es como decir esto delante del presidente. Y al escuchar esto, Jesús respondió diciendo, ustedes saben que los gobernadores del mundo se señorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero esto es diferente en el reino de Dios. El que quiere hacerse grande, entonces tienen que ser servidor. Y el que quiere ser primero, entonces primero tienen que servir. Entonces Jesús le preguntó, ¿entonces ustedes pueden beber ese vaso que yo bebo? Y estos dos discípulos que estaban con él, pues respondieron con confianza diciendo, ¡ay, podemos! Pero el vaso aquí está hablando del sufrimiento que Dios le había ordenado a Jesús. El sacrificarse llevando la cruz y enfrentando la muerte. Pero Jesús les estaba preguntando, ¿ustedes son capaces de morir? Pero estas personas, estos discípulos, no entendían acerca de esto y respondieron, ¡ay, podemos! Incluso Jesús no quería beber de ese vaso, por eso había orado a Dios que le quitara esto, pero ellos dijeron que podían beberlo. Pero entonces Jesús dijo, a ustedes van a poder o no beber esto, es un problema de ustedes, pero que se siente a mi derecha y mi izquierda no es algo mío que pueda hacer, sino a quienes han sido preparados por mi Padre. Si ustedes pueden hacerlo, sería grandioso, pero si ustedes no lo pueden, entonces sería imposible que usted se siente al lado mío. Y después de que Jesús dijo esto y los despidió, entonces, ¿cómo creen que reaccionaron los otros 10 discípulos, cuando más tarde escucharon acerca de lo que había ocurrido? Podrían haber dicho como, así que ustedes dos querían secretamente ser uno, sentarse en la derecha y otro en la izquierda, ¿y nosotros qué? Entonces se enojaron y discutieron entre ellos. Pero ¿qué era lo que Jesús estaba yendo a Jerusalén? A morir, a sacrificarse a sí mismo. Pero en medio de esta situación, los discípulos estaban preocupados y peleándose en quién va a ser sentarse en la izquierda o de derecha. Y nos muestra la gran brecha que hay entre los discípulos y el Señor. Cuán diferente son lo que Jesús sabía y lo que los discípulos sabían. Y aunque habían seguido a Jesús por 3 años y habían aprendido de él, el reino de Dios que ellos deseaban era ¿qué? Era poder tener poder en la tierra. Este era el nivel de entendimiento de los discípulos que los discípulos tenían sobre Jesús en ese momento. Pero ahora Jesús había salido de Jericó y estaba acercándose más a Jerusalén. Y mientras él se dirigía a Jerusalén, una gran multitud comenzó a seguirlo. Pero entonces, ¿por qué lo siguieron? Era como una entrada de un rey. Y mientras él entraba en Jerusalén, nadie sabía qué podía suceder. Entonces los discípulos los seguían pues con los hombros así en alto con orgullo y muchos otros también los seguían desde atrás. Estaban llenos de curiosidad y asombro pensando, ay, cuidado, ya es el fin de ustedes los romanos, ya él puede invocar un viento poderoso para destruirlos a todos ustedes y cuando nosotros tengamos hambre nos alimentará solo con un pan, incluso el imperio romano está lleno ya llegará a su fin, incluso puede pues descender un fuego del cielo como los profetas de antes y quemarlos a todos ustedes. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Y como había una gran multitud en alrededor de Jesús, no lo podían ver, pero él estaba pasando por un lugar, pero entonces habían unos ciegos cerca de él. Entonces de repente, pues dos ciegos llamaron a Jesús de repente. Y como todos sabían muy bien que Jesús era un descendiente de David, que se sentaría en el trono de David. Y así como los ciegos llamaron a Jesús, dijeron, Jesús, hijo de David. Y para estos ciegos era un momento decisivo. Nunca habían experimentado que Jesús pasara delante de ellos, pero en ese momento Jesús estaba pasando justo al frente de ellos. Y la gente creía que Jesús iba a entrar a tomar el poder y convertirse en el rey. Y por eso, para ellos, su futuro rey, su futuro presidente estaba pasando enfrente de ellos. Pero estos dos hombres habían sufrido mucho sufriendo en sus vidas. Siendo ciegos, ¿qué podían? ¿Cómo podían ganarse la vida? ¿Cómo ellos sobrevivían? Podemos describir su situación con las palabras, ten misericordia de nosotros. Y decían, ten misericordia de nosotros. Esto puede sonar un poco raro para nosotros ahora leer esto, pero cuando estuve en un viaje misionero en China, vi a muchos mendigos alrededor de las paradas de los autobuses y todo lo que decían era lo mismo. ¿Qué era lo que decían normalmente? A menudo a los mendigos, ¿qué es lo que dice? Ay, dame una monedita, ay, dame una monedita. Y algunos pueden decir, ay, por favor, deme una monedita, por favor. Pero en China, los mendigos, ¿saben qué dicen? Ah, ten misericordia de mí. Ah, por favor, ten piedad de mí. Acorión oba, acorión oba. Esto significa, ay, tenga usted compasión de mí. Ah, míreme con lástima. Y entonces en ese momento yo pude entender lo que estos dos ciegos estaban diciendo cuando decían ten misericordia de nosotros. En realidad ellos eran pues mendigos y eran lo que ellos habitualmente decían, ay, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Entonces cuando un mendigo dice esto, dice estas palabras, ¿qué es lo que dice? Digamos, un mendigo dice, coroba, coroba, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo dinero. Y así, cuando estos dos hombres, cuando están diciendo, ay, coreano va, ¿qué es lo que la gente asumía que estas dos personas estaban pidiendo? Estaban pensando que estaban pidiendo dinero. Entonces, mientras que el rey estaba pasando está al frente de ellos haciendo una gran, pues, entrada, ¿cómo pueden los mendigos atreverse a pedirle dinero? Por eso la gente regañó a estos dos mendigos diciendo, ay, cállense. Pero estos dos mendigos no le hicieron caso y comenzaron mucho más fuerte. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Pero están desesperados. ¿Por qué? Porque si perdían esa oportunidad no podían volver a ver a Jesús. Y así gritaron aún mucho más fuerte. Habían cientos y miles de personas y decían, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y finalmente sus gritos llegaron a los oídos de Jesús. Y él ordenó que trajeran a estas dos personas y estas dos personas se pararon delante de Jesús. En ese momento Jesús le volvió a preguntar, recuerdan esa pregunta que le dijo a los discípulos, ¿qué quieren? Y ahora le está diciendo a estas personas, ¿qué quieren que haga por ustedes? Entonces, ¿quiénes piensan ellos que era Jesús? Si hubieran considerado a Jesús de la misma manera como los demás, que él iba a ser su futuro rey o futuro presidente, ¿qué había respondido cuando Jesús les preguntó, ¿qué quieren? Podrían haber dicho algo como esto. Ay, hemos estado mendigando en este camino 10 años pero ahora nuestras gargantas están lastimadas y no podemos mendigar también como lo hacíamos antes. Ah, señor presidente, por favor, muestre más apoyo para el bienestar de los discapacitados. Ah, por favor, reparta bastones gratis para los ciegos. Ah, permítanos recibir pensión mensual. O, ah, pues ayúdenos por lo menos a mendigar más cerca en la puerta de la ciudad. Ah, por favor, introduzca políticas para ayudar a personas como nosotros. Anuncie una orden ejecutiva. Hubieran dicho de esta manera, si hubieran tenido la misma mentalidad que tuvieron los discípulos y las personas que lo seguían a él, entonces lo hubieran considerado como su próximo rey y habrían pedido lo que le hubieran pedido a un rey. Pero la respuesta que vinieron de estos hombres fue diferente. ¿Qué fue lo que dijeron? Señor, deseo que mis ojos fueran abiertos. A pesar de que eran ciegos, estaban pidiendo poder ver. ¿Pero quién están pensando ellos que es Jesús? Hacer, devolver la vista a alguien, hacerle que una persona ciega pueda ver. Es algo que una persona común y corriente no puede hacer. Es algo imposible. Estos hombres habían sido ciegos desde su nacimiento y soportaban una vida difícil. Entonces, si alguien realmente les quiere volver a la vista, ¿podrá alguien creer en esto? Nadie puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Y en otra ocasión, Jesús había abierto los ojos de un ciego, pero una vez que los ojos, él abrió los ojos, Jesús fue a otro lugar. Entonces le preguntaron a ese hombre, ¿quién te abrió los ojos? Y entonces, y el ciego dijo, ¿ustedes no saben acerca de esto? ¿Quién es capaz de abrirle los ojos? Ay, solamente Dios es que puede abrir los ojos de los ciegos. Así es. Este hombre ciego Bartimeo dijo, Señor, deseo abrir mis ojos. Estaba considerando a Jesús como alguien que es igual a Dios. Mientras todas las otras personas veían a Jesús como su futuro rey, estaban ansiosos por restaurar su nación, Israel. Es decir, se imaginaban a sí mismos recuperando a Jerusalén, expulsando a todos los soldados romanos. Incluso Juan y Santiago estaban pensando en convertirse en presidente y vicepresidente para gobernar la nación. Mientras todos los demás soñaban estos hombres ciegos tenían esta fe. Puede que no sepamos de dónde viene esa fe, pero se atrevieron a pedir a Jesús, Señor, deseamos ver. Pero así en ese momento Jesús se gozó de esto y al mismo tiempo tuvo compasión de ellos. Se sintió afligido. ¿Por qué? Porque era difícil encontrar esas personas que tuvieran este tipo de fe. Por eso hizo que se acercó a ellos y les dijo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y ellos abrieron los ojos. ¡Aleluya! Para nosotros que creemos en Jesús, no es tan sorprendente ver que los ojos de los ciegos sean abiertos. Obviamente es algo maravilloso, pero no va más allá de un ámbito de lo posible. Y tales experiencias son otorgadas a todas las personas que tengan la fe en Jesús. Desde el comienzo de mi vida de fe, escuché la palabra del pastor Kidon Kim, pero cuando los creyentes ponen las manos sobre los enfermos serán sanados, y los ciegos también verán, los sordos oirán, y los enfermos serán sanados. Y cuando yo creí en esa palabra desde el momento en que yo tuve la fe, después de solo de 3 meses, tuve muchas experiencias donde, pues, sané a los enfermos cuando ponía las manos. Y más adelante fui testigo como 2 personas ciegas recuperaron la vista luego de que había orado por ellos. Incluso alguien como yo puede experimentar esto. Este poder viene de Dios, no es la capacidad del hombre. Este hombre ciego, Bartimeo, creyó en Jesús como Dios e hizo y pidió esto. Por eso su historia está escrita en la Biblia. Hay muchos registros de Jesús sanando a los enfermos y devolviéndole la vista a los ciegos, pero la historia de Mateo 20 no está hablando de otro milagro que él hizo. ¿Por qué? Pero entonces, ¿por qué será que ha añadido esta historia de este ciego siendo sanado en ese momento tan crítico cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén para cumplir su obra? Esta historia no estaba incluida por resaltar pues una sanidad, sino que por la fe que esa persona tenía. Él creyó que Jesús era Dios y pidió algo que solamente puede pedir a Dios. Ustedes mismos también han venido en este lugar pidiendo algo. Pero entonces podrán pensar, ay, pero ahora me parece muy difícil buscar un trabajo y deseo creer en Jesús y te encontrar un buen trabajo. Esto es algo que ustedes podrán pedir incluso al presidente. Las personas con estas expectativas vendrán a la iglesia y serán decepcionados. ¿Por qué? Porque Dios no quiere darle esto a ustedes. Y probablemente Él puede ayudarlos a ustedes en esto, pero existe la posibilidad de que no lo hagan. Pero ustedes deben buscar lo que Dios les quiere dar a ustedes. Si algunas personas vienen a la iglesia buscando un cambio en su relación con su esposo, y al venir a la iglesia pueden tener encuentro con Dios, pero uno no puede continuar buscando a Dios solo con esos objetivos. Dios tiene la capacidad de resolver todos nuestros problemas. Sin embargo, hay algo que el Señor desea darnos a nosotros, y para aquellos que buscan esto, Dios tendrá una atención especial a estas personas. En la iglesia, ustedes necesitamos buscar lo que Dios quiere darnos, que quiere dar en abundancia. Y lo más importante es que cada uno de ustedes, su espíritu, pueda ser salvo del pecado y tengan la vida eterna. Obtengan el poder del Hijo de Dios. Este es un poder que no pueden encontrar en ningún lado en este mundo. Ni siquiera el presidente puede darles esto. Eso es el poder, no es el poder de este mundo. Solo algo que Dios los puede dar. Dios puede salvar a ustedes. Jesucristo es el único y verdadero Salvador. Y los vengo en nombre de Jesús para que ustedes busquen lo que solo Dios puede darle a ustedes. Vamos a orar. Padre Dios, oro para que toques los corazones de todos los santos que están acá y los nuevos miembros para que puedan ver a Jesús, que es el verdadero Dios. Y ayúdales a recibir y poseer lo que solo tú puedes darles a ellos, a lo que quiere darles a ellos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.